Vamos a hablar de la teoría y práctica de la educación multicultural desde el punto de vista de la pedagogía diferencial. Y después nos ocuparemos de la preparación de las próximas pruebas presenciales de algunas asignaturas de tercero, segundo y curso de adaptación. Tiempo para pedagogía diferencial, una asignatura que comparten los alumnos de tercer curso y del curso de adaptación, aunque en el caso de los alumnos de adaptación en este momento están ya en la recta final de su curso de pedagogía diferencial. Por eso queremos proponerles hoy un tema de actualidad que también está en su programa de estudio: educación multicultural, teoría y práctica. Para los alumnos de tercero corresponde a la segunda parte del programa, pero para los alumnos de adaptación está ya en este cuatrimestre, que es el que han dedicado a esta asignatura. Así que vamos a hablarles hoy de este tema, educación multicultural, con la profesora Carmen Jiménez Fernández, la profesora María Teresa Aguado Dina y la profesora Rosario Jiménez Frías. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues si les parece, comenzamos por ver en qué sentido y medida la cultura es una variable de interés en pedagogía diferencial. Los alumnos a estas alturas ya saben cuáles son esas diferencias que interesan a la pedagogía, pero en este caso vamos a particularizar y vamos a hablar de cultura. ¿En qué sentido y en qué medida la cultura es una variable de interés para la pedagogía diferencial? Carmen Jiménez Fernández.
Muchas gracias, María José. Yo diría, en primer lugar, que la cultura sería una de esas variables que en el texto que utilizan los alumnos, los que así lo desean, las unidades didácticas, sería una de las características grupales. Los grupos humanos difieren por las culturas que han ido labrando, pues, para luchar y sacar adelante sus proyectos y sus expectativas. Por otra parte, sería una característica o una variable con significado pedagógico en el sentido de esas características que la educación debe de mantener y reforzar en lo que tiene de más auténtico, y que naturalmente los aspectos negativos asociados falsamente a la cultura deberían de ir dejándose en el camino, ¿no?, desprendiéndolos. Y por otra parte, ¿por qué la cultura, con las dificultades que tiene su definición, es importante? Primero, pues porque forja la identidad personal de los individuos, porque promueve y crea o forja el autoconcepto cultural de los individuos y los grupos, y parece ser que la constitución de la personalidad necesita anclajes sólidos, y la cultura, profundamente entendida, pero al mismo tiempo en sus aspectos esenciales, sería una de estas características. Por lo tanto, tendríamos que considerarla en el análisis que hace la pedagogía diferencial, porque sería un objetivo a lograr, sería promover programas que tendrían que ir despojando a las culturas de aspectos accidentales y en cambio igualando en aspectos instrumentales. Y sería, por lo tanto, por eso lo que denominamos una variable con significado pedagógico. Luego veremos si es las diferencias culturales, son diferencias, hay deficiencias, son otros conceptos. Pero es una característica sumamente importante porque influye en el autoconcepto grupal, individual, en los proyectos, en las expectativas, en las formas de enfrentarnos a la vida. Y, en fin, las culturas se tienen que renovar, pero también se tienen que mantener en su esencia. Y ahí está, en ese equilibrio, la importancia de este aspecto amplio y profundo.
Bueno, estamos en la idea de que la escuela es la principal transmisora de cultura. O sea, una de las funciones fundamentales que tiene la escuela, sobre todo la escuela primaria, es la transmisión de cultura, o sea, la incardinación de los sujetos en su propia cultura. Entonces, claro, el problema se da en que en la escuela, mientras hay una sola cultura, está bien, los individuos, habrá que plantearse lo que se transmite, hasta en qué medida se renueva o en qué medida se rompen estereotipos, pero es en la propia cultura. El problema surge, claro, cuando en una escuela se encuentran sujetos con dos culturas distintas. ¿Cuál es la que transmite la escuela? La escuela generalmente está, por su propia esencia o por su arrastre histórico, está transmitiendo la cultura dominante en una sociedad. Entonces, cuando se encuentra con sujetos de otras culturas, ¿qué hace con ellos? Y esto es lo que se plantea en la transmisión multicultural. Luego, cultura es todo. Si vamos a ver, el sujeto se realiza, coge su identidad dentro de una cultura. Es como decía Carmen, es un pilar fundamental. Entonces,
Sí, de todas maneras vamos a seguir hablando de ello. Y después de lo que nos acaba de comentar la profesora Jiménez Frías, profesora Aguado, ¿desde qué perspectiva o enfoque se ha abordado el tratamiento de las diferencias culturales en educación?
Las perspectivas o los enfoques creo que tienen que ver con los dos planteamientos que acaban de hacer tanto Carmen como Arantxa, y es que según cómo se haya interpretado el valor que la cultura tenía o el propio concepto de cultura que la escuela o la educación estaba tratando de transmitir, de ahí se han derivado propuestas y enfoques muy distintos, condicionados socialmente, ideológicamente, para dar respuesta a esa variable fundamental para el grupo y para el individuo, que es lo que llamamos cultura. Si aceptamos que la definición de cultura que estamos manejando es esa definición de cultura antropológica, de como la esencia que define y que da coherencia a un grupo que tiene que responder a determinadas exigencias para funcionar juntos, para responder a determinadas relaciones con otros grupos, para elaborar artefactos, códigos, lenguajes distintos, evidentemente queda de manifiesto que, como decía Arantxa, es fundamental tener en cuenta que la cultura transmitida por la escuela, la oficial, puede ser una, y la cultura con la que llegan los alumnos o los profesores o los padres de estos alumnos al centro educativo o al sistema educativo puede ser unas formas culturales bastante distintas de las que oficialmente se están exigiendo. Entonces, si lo que pretendemos educativamente es directamente integrar o asimilar a todos los grupos, independientemente de ese bagaje cultural, a un determinado proceso educativo, una cultura oficial, se justifican enfoques como los que ya conocemos, ¿no? De asimilación cultural o incluso pues de tener respeto, cierto respeto por esas culturas, porque se tiene en consideración que si no las respetamos mínimamente, pues como decía Carmen, el autoconcepto, por ejemplo, del alumno o la motivación que tenga ante el estudio, la educación, van a ser mínimos o va a ser una forma de casi garantizar cierto fracaso escolar. Pero frente a esos enfoques asimilacionistas, pues también se proponen otros que dan un paso o más allá o en otro sentido y que consideran que es la propia escuela la que también se tiene que reformular qué cultura oficial o hasta qué punto se puede negociar esa nueva cultura que debe transmitir y que debe de servir a todos y cada uno de los que participan en el sistema. Y en ese sentido yo simplemente dejar abierta la cuestión relacionando lo que es transmisión cultural y lo que luego vamos a llamar educación multicultural con lo que sería la igualdad de oportunidades en educación, el dar igualdad también de posibilidad de elección y de recursos educativos a todos independientemente del grupo cultural de referencia desde el que llegan.
Entonces quizás sería el momento ahora de hablar de los programas de educación compensatoria y educación multicultural como respuesta a situaciones de privación sociocultural. ¿Podríamos hablar de ello?
Sí, bueno, la privación sociocultural no solo se refrenda en cuanto a culturas étnicas, o sea, el concepto de cultura no se debe reducir a culturas étnicas, sino que en un sentido amplio también cabría llegar a definir lo que es cultura, pero en un sentido amplio también los niveles socioeconómicos generan distintas culturas. Y de todos es sabido que la escuela normalmente ha estado respondiendo a un nivel cultural de una clase media de una escuela occidental. Entonces, enfrentados con esta clásica definición de, o sea, con esta situación real de la escuela, nos encontramos con, en un primer momento, un paradigma de respuesta a los niveles socioeconómicos débiles, a las culturas de los sujetos de niveles socioeconómicos débiles, que es la educación compensatoria. El paradigma de la educación compensatoria se plantea la educación de sujetos como deficitarios, o sea, hay sujetos que por pertenecer a determinadas clases sociales, que luego coinciden generalmente con las clases étnicas débiles, pero que inicialmente se plantea fundamentalmente como clase social débil, y entonces se piensa que estos sujetos vienen de su entorno con un déficit y la escuela se plantea que no responde a ese déficit, no consigue igualar a los sujetos que vienen con ese déficit, y entonces se plantean una serie de programas llamados compensatorios mediante los cuales trata de compensar ese déficit. Tienen más, inicialmente se utilizan mucho en preescolar, en primeros años, no se reducen a la escuela, no son solo programas escolares, hay programas televisivos de una amplia difusión, como el Sesamo Street, hay programas fuera o al paralelo con la escuela, en los que intervienen los padres, programas sobre los padres, de actuación en casa, programas que se mantienen a lo largo de la escuela obligatoria. En España, por ejemplo, los programas compensatorios incluso recogen a los sujetos que terminan la EGB sin alcanzar el nivel óptimo de conocimientos. Entonces ya se plantean unos programas para sujetos de 13, 14, 15 años que han llegado al final, pero no tienen los requisitos fundamentales. Y vuelvo a decir, es un paradigma deficitario. Ahora bien, la educación compensatoria, si bien casi los orígenes son los mismos, pero su ideología, la ideología que subyace o el paradigma que se plantea, es más bien el, no el deficitario, sino el de diferente. Los sujetos son diferentes en función de las culturas diferentes, y entonces lo que se trata es respetar las distintas culturas, encontrar los cauces por los cuales la escuela pueda, respetando todas las culturas, dando a conocer todas las culturas, que todos los sujetos conozcan todas las culturas, cada uno sea, responda a la suya, porque eso es inevitable, pero respetando y conociendo y asimilando los valores en la medida posible de otras culturas. Estas son las dos respuestas y lo que prácticamente ha diferenciado una de la otra.
Y una pregunta que nos surge al hilo de lo que nos están comentando. Profesora Jiménez Fernández, a veces los programas de educación compensatoria y de educación multicultural se dan en el mismo centro aplicándose a los mismos alumnos. ¿Podríamos recalcar un poco esa fundamentación teórica para diferenciar lo que sería, como nos decía la profesora Jiménez Frías, la educación compensatoria como un paradigma deficitario para compensar esas deficiencias y lo que sería la educación multicultural para promover y potenciar esas diferencias que en muchos casos son enriquecedoras?
Vamos a intentarlo por lo menos. Bueno, creo que en los centros los alumnos son siempre, en cada alumno y en cada grupo, cualquiera de los variables, de los aspectos clasificatorios se dan. O sea, un alumno es al mismo tiempo de una cultura, de una edad, de una clase social, de un sexo. Que eso, entonces la escuela, pues a través de distintos programas y de distintas intervenciones, va tratando de atender a todas esas serie de cosas. Pero eso, lo multicultural, lo compensatorio, pues, formarían en cierta medida es un conjunto de programas interrelacionados con lógica. Pero bien, volvamos al origen de la pregunta. Educación compensatoria, educación multicultural, son la misma cosa. ¿En qué se diferencia? Yo diría, lo compensatorio nació antes, es más restrictivo y está mucho más polarizado en los aspectos económicos y sociales. Por su nacimiento, por su origen, por sus destinatarios, por cómo nacieron, fue una forma de responder a los informes sobre la pobreza. Y pretenden, siendo muy estrictos desde el punto de vista escolar, crear los prerequisitos cognitivos, sociales y personales, de manera que los alumnos de las distintas clases sociales puedan recorrer con un éxito satisfactorio la escolaridad obligatoria como mínimo. ¿Cuándo se mediría su eficacia? Pues, por ejemplo, si los programas de educación compensatoria lograran igualar, en términos de probabilidad, los años de permanencia en la escuela obligatoria de las distintas capas sociales, que abandonan mucho antes los más deficitarios, si lograran promover una igualdad de expectativas ante las distintas carreras profesionales, si lograra crear en los padres confianza para dirigir el porvenir y apoyar el porvenir de sus hijos en destinos distintos a los que familiarmente y económicamente les han venido dados, si lograra igualar hasta cierto punto los resultados académicos, esos serían programas compensatorios eficaces. En cierta medida, la educación multicultural surge de la mano de la educación compensatoria, porque también las diferencias culturales vienen muy ligadas a las diferencias sociales o a las diferencias étnicas de grupos marginados. Entonces, ¿qué pretende la educación multicultural? Va un poco más allá, sobre todo está antes, dentro y después de la educación compensatoria, en el sentido de que dice, no basta con atender a las diferencias económicas y sociales. A veces se mantienen y surgen porque es un círculo vicioso que no tiene en cuenta la identidad, no le da a esas personas confianza en de dónde vienen y a dónde deben de dirigirse, porque sencillamente les dan unos instrumentos para que asimilen la cultura dominante. Entonces respeta las culturas de origen, pero sin ser pusilánime, sabiendo que solamente con respetarla es crear medios para que tú pesques. Es enseñar a pescar. Entonces, para que conozcan la otra cultura, la esencia de la propia, qué cruces son necesarios y qué otros nos son impuestos y a lo mejor los debemos de tomar. Pero, por ejemplo, pretender que los distintos grupos étnicos pervivan en su lengua materna, porque si no pierden la identidad, puede ser una utopía. Como no aprendan el idioma del grupo dominante y de la sociedad dominante, nunca podrán tener un porvenir digno ni en su cultura ni en el otro. Entonces, se van jugando, son además variables muy complejas y los programas no pueden ser nunca únicos ni en una sola dirección, porque aquí no hay recetas con valor universal. Pero, si bien es cierto que la identidad cultural debe de tener lo que llamamos nichos o nidos o lugares donde se respire esa cultura en toda su pureza, debe de tener al mismo tiempo los instrumentos de las sociedades desarrolladas para que ellos los vayan anclando. Y entonces yo creo que la educación multicultural, luego veremos si es igual que la intercultural, es la educación compensatoria, es una necesidad para ella, en el sentido de instrumentos, como lo es para cualquiera, pero le da a la cultura un valor muy importante y que afecta a todas las culturas, las dominantes, las dominadas, las nuevas, y cree que las distintas culturas es un bien que conviene potenciar.
Yo creo que con lo que nos ha explicado antes Arantxa Jiménez Frías y ahora con las explicaciones de la profesora Jiménez Fernández, podemos pasar a otro aspecto, porque yo creo que ya queda claro esa fundamentación y esas diferencias entre lo que sería educación compensatoria y educación multicultural. Pero ahora Carmen nos planteaba otra cuestión y ver cuál sería la diferencia entre educación multicultural, educación intercultural y otros términos que estamos acostumbrados a oír muchas veces con el mismo sentido, aunque no sea ese el sentido que tenemos que darle. Profesora María Teresa Aguado Dina, ¿nos lo puede aclarar?
Sí, evidentemente, bueno, no voy a aclarar una cuestión que está todavía confusa incluso para los que hablan tanto y escriben sobre ellas, pero quitar un poco de importancia y sobre todo de preocupación a los alumnos, que esta es una pregunta que hacen con frecuencia porque quieren tener muy claro, pues, qué hay debajo de cada denominación, ¿no? Para establecer como departamentos muy, muy concretos sobre qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de estas etiquetas. Y la diferencia fundamental ha ido saliendo desde el primer momento que hemos planteado que todo lo que íbamos a decir sobre educación multicultural es, en general, respuestas o soluciones que desde la perspectiva de nuestra asignatura se dan al tratamiento de diferencias culturales en educación. Entonces, educación multicultural sería un término más amplio desde el punto de vista de lo que se está manejando en bibliografía o nosotros mismos cuando hablamos de este tema, porque dentro de él cabrían muchas situaciones distintas que en educación se dan por el hecho de que hay distintos grupos culturales juntos en un centro educativo o fuera de un centro educativo, en cualquier situación de educación formal o informal. Por lo tanto, es un paraguas más amplio, el de multiculturalismo. Dentro de ese hay una corriente mucho más concreta, más específica, más restrictiva, que hace una opción determinada, y es que dice, la respuesta que demos a esa convivencia de culturas distintas es una respuesta que se genera desde los conceptos de negociación, de interrelación entre grupos culturales. Vamos a tratar de evitar, en la medida de lo posible, de establecer una única cultura hegemónica, monolítica, que se imponga de entrada, y vamos a aceptar la posibilidad de que, buscando como objetivo esa igualdad de oportunidades, esa igualdad de acceso, ese tener en cuenta requisitos como los de Carmen decía, hay que aprender una lengua, hay que ser capaz de acceder luego a recursos educativos, a recursos sociales, pero quizás hay que buscar un punto medio en el que llega o accede al sistema con una cultura determinada y el que tiene que, digamos, prepararle para acceder luego a una sociedad, se aproximen y estén dispuestos a intercambiar algún tipo de relación y aprender estrategias de comunicación, de enriquecimiento mutuo. Esa sería la diferencia.
Bien, pues vamos a hablar de prácticas, ya que lo han apuntado ustedes, Carmen.
Sí, yo a los alumnos les querría hacer un pequeño apunte en esto de diferencias de conceptos, porque los conceptos, como se ha dicho, tienen su importancia. Muchas veces cuando se le pide que definan la educación multicultural, dicen que es multiculturalismo. Yo quiero aquí que los alumnos tengan claro, la educación es siempre perfeccionamiento intencional. La escuela, todo el aparato educativo, desde la infancia hasta la tercera edad, se monta con una intención perfectiva. y para el logro de objetivos socialmente deseables. Siempre perspectiva. Entonces, multiculturalismo, la realidad bruta como nos viene dada. Pues hay múltiples culturas. Educación, entonces, en el multiculturalismo puede haber coexistencia. La educación multicultural, aspiramos a que haya convivencia, que se comparta, que intencionadamente se vayan creando cauces de convivencia, de encuentro. Como decía Teresa Aguado, que haya entre las dos partes los tres grupos. Entonces, multiculturalismo, coexistencia. Educación multicultural, convivencia, como conceptos. Y después, pues, interculturalidad, o educación intercultural, educación multicultural. No hay una definición clara, quizás como en todas las ciencias sociales, cada escuela, cada autor, que tiene un cierto peso, va lanzando sus propias denominaciones. Quizás en educación intercultural, nació más en los foros europeos, varias culturas, entre culturas, intercultural, y la educación multicultural como superación de las distintas culturas que ya existían, pues es un término más de los foros americanos. En el fondo vienen a indicar lo mismo. Pero educación, siempre que haya antes o después de la multiculturalidad, el término educación, ya viene el concepto de educación. Perfección intencional de conductas individuales y sociales, consideradas valiosas.
Bien, pues yo creo que en ese marco de la educación multicultural, en ese marco de convivencia, podríamos concluir este espacio hablando de cuestiones prácticas, aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de poner en práctica la educación multicultural. Profesora Jiménez Frías.
Bueno, ya está un poco implícito en todo lo que hemos dicho, o sea, por lo menos lo hemos nombrado en casos diciendo lo que no es. Yo sí que quiero que quede claro también, volviendo un poco hacia atrás, que una cosa es el adjetivo multicultural y otra cosa es a lo que lo asimiles. Sociedad multicultural es una cosa, como bien decía Carmen, educación multicultural es otra. E incluso dentro de lo que es educación multicultural se dan muchos significados. Una cosa es lo que sería ideal para una educación multicultural real y otra cosa es lo que en muchos momentos se ha ido significando, caminos que se han dejado al margen. Entonces, si queremos que las distintas culturas que se encuentran en la clase se respeten, porque también aquí, empalmando un poco con lo de antes, a lo que se va es a coger las herramientas que son necesarias para la vida del sujeto en el momento actual. Y otra cosa es que cada sujeto valore su propia cultura y que los demás valoren las culturas de los demás. Entonces, respeto a todas las culturas. O sea, la educación multicultural, una de las cosas que tiene claramente planteadas es el respeto a todas las culturas. Dar las herramientas necesarias para que el sujeto sepa enfrentarse a la vida en donde está, pero que todos los sujetos respeten todas las culturas. Es para todos los alumnos, no es solo para los alumnos de culturas deficitarias. Es todos los alumnos e incluso en escuelas o en clases en las cuales no hay mezcla de culturas, los sujetos tienen que aprender a respetar en la sociedad todas las culturas. Las soluciones no son unilaterales, no es solo un grupo el que tiene que soportar todas las resoluciones, no es lanzada para un grupo. Todos los sujetos tienen que cambiar su postura ante los demás. Tiene que haber una aceptación mutua, o sea, que cada sujeto acepte al que tiene enfrente, no que se asimile a él absolutamente, sino que conozca, cuanto más conozca, más respete. Y luego pensar que el conocimiento, la cultura no es hegemónica. Nosotros provenimos de una cultura que ha actuado excesivamente hegemónicamente, la cultura occidental. Entonces, no hay ninguna cultura hegemónica. Cada cultura tiene su sentido. Cada cultura ha sido una forma de adaptación social a un entorno. Es tan válida como cualquiera otra. Entonces, y los conocimientos, nosotros, en la cultura occidental, al hablar de nosotros, tenemos una forma de aceptar, de ver la vida, que nos ha resultado favorable en un entorno, pero los conocimientos adquiridos por otras culturas y por otros medios que no son los de la cultura occidental son tan válidos como los que tenemos. Entonces, en esencia, estos son unos rasgos.
De acuerdo. María Teresa, ¿quería añadir algo ya en el último momento?
Bueno, porque siempre en el último momento te da la impresión de que hay varias ideas que todavía quedarían en el tercero. Pero al hilo de lo que decía Arancha, yo he pensado en que quizás no hemos insistido suficiente en que esas diferencias culturales, que parece que ahora, bueno, de ellas se habla y se pone en candelero, han existido siempre, han estado latentes o explícitas en toda situación
inclusión educativa. Hoy en día se han hecho más evidentes con la llegada de movimientos emigratorios, donde las personas de distintos orígenes pues se encuentran viviendo juntas. Pero a la hora de afrontar en una clase o en una situación como la que nuestros alumnos pueden tener un tratamiento educativo, yo creo que hay que destacar algo que también hemos dicho, y es que el hecho de pensar en culturas diferentes no debe suponer un descenso de nivel educativo o un exigir distintas cosas que suponga un bajar las expectativas, sino al contrario, un rigor académico quizás mucho más cuidado que el que tenemos habitualmente, porque se nos están escapando variables y factores que tenemos que analizar con cuidado. Eso supone combinar programas individualizados con programas compensatorios, siempre con el objetivo final que aquí hemos ido tratando de perfilar, ¿no?, que es igualdad de oportunidades y tratamiento diferencial adecuado para cada uno.
Y una calidad del sistema educativo que estamos buscando entre todos. Les agradezco que nos hayan planteado este tema, que yo creo que es de interés para los alumnos, pero también para el resto de las personas que puedan estar interesadas por el mundo de la educación y de la cultura. Gracias, Carmen Jiménez Hernández, María Teresa Guadodina y Rosario Jiménez Frías, nuestras profesoras de Pedagogía Diferencial. Y antes de que se vayan, me gustaría que dedicásemos un minuto o dos a la preparación de esa prueba presencial que los alumnos tienen que realizar dentro de 2 semanas prácticamente. Así que, profesora Jiménez Fernández, un comentario para los de tercero, que es su primera prueba presencial.
Pues a los alumnos de tercero, algo que ya conocen los tutores y que conocen alumnos de años anteriores. Si el examen les plantea preguntas de distinto tipo, por ejemplo, definiciones, por ejemplo, esquemas, por ejemplo, desarrollo de temas, se les va a evaluar si saben responder de acuerdo con el enunciado de la pregunta. En una definición definen las notas esenciales del concepto y no empiezan a exponer todo lo que sepa. Si en un esquema, hacen un esquema real, ordenando el contenido de acuerdo con las directrices de la pregunta, y en el desarrollo de los temas, pues así, y si fuese un comentario de texto igual. Entonces quiero decirle a los alumnos que sean muy cuidadosos y no vayan a poner en el examen aquello que más dominan o todo lo que saben de esa unidad o tema, sino que vean la pregunta, y si es definición sean muy concisos, vean el peso que tiene esa pregunta en la calificación final, y respetando el formato, es decir, o definir o desarrollar o comparar o esquematizar, y respetando ese formato, dedíquenle el tiempo que ponderado con el peso que tiene en cada en el resultado final. Y luego no tendrán esas sorpresas. Yo creo que sería la mejor recomendación. Y nada
de acuerdo,
más.
Y quizá que se lean esa guía del curso en la que tienen las pautas para la realización de la prueba. Y ahora un comentario para el curso de adaptación, que en este caso es su única prueba de esta asignatura, María Teresa Aguado.
Es la única prueba, y lo que ha dicho Carmen para tercero sirve para la primera parte de la prueba que ellos tienen que realizar. Quizás la pregunta en la que se encuentran a veces más confusos es una que se refiere a posibles lecturas complementarias que hayan hecho. Y casi siempre nos preguntan cuál es el nivel en el que la prueba se plantea, qué tipo de libros tienen que utilizar. Esta pregunta, que aparece sistemáticamente en todas las convocatorias, pretende sobre todo que si los alumnos de adaptación han seguido las orientaciones que damos, en el sentido de que lean algo complementario para cada uno de los bloques de la asignatura, si realmente se han tomado ese esfuerzo en hacerlo, que lo puedan demostrar en el examen. La pregunta les pide que hagan la referencia bibliográfica de la lectura, que puede ser un artículo o un libro cualquiera que esté dentro de la temática del programa y con un nivel suficiente en cuanto a calidad y rigor, y luego que el contenido, la información que hayan asimilado de él, lo utilicen para dar respuesta a algo concreto que se plantea. Por lo tanto, el problema es que no se limiten a enunciar ese contenido o ese índice de la lectura, sino que utilicen esa información para contestar exactamente al planteamiento que en ella se hace.
De acuerdo, yo he estado leyendo la guía del curso y está todo muy claro, pero en el primer programa además insistíamos en una cuestión relacionada con el trabajo. Arantxa, ¿nos podría volver a aclarar esta cuestión para que no haya ninguna duda?
Bueno, el trabajo este año tiene la novedad de que no es obligatorio.
Estamos hablando del curso de adaptación.
El curso de adaptación. En el curso de adaptación, el trabajo este año por primera vez no es obligatorio. Lo hemos lanzado fundamentalmente dado que los alumnos con una sola prueba suele ser difícil evaluar a veces justamente se peca un poco de exceso de rigor, y además el tiempo que tienen para estudiar la asignatura es muy corto, con lo cual puede quedar un poco coja en esfuerzo o en rendimiento. El trabajo fundamentalmente es para mejorar la nota. Entonces, todo el que una vez visto el examen aprobado quiera mejorar la nota, no tiene nada más que realizar un trabajo antes de mayo y enviárnoslo para que lo juzguemos, y si es, merece la pena, pues le sirva para subir la nota. No es obligatorio.
Bien, yo creo que ya queda muy claro. En tercero sí que es obligatorio. Léanse ustedes la guía del curso y ya saben que pueden elegir entre dos tipos de actividades. Muchas gracias a las tres y buenas noches.
Buenas noches.